Hola, bienvenidos a mi podcast. Por acá, Amapola Carvajal. Soy maestra de yoga y comunicadora social. Aquí les hablo sobre arte, bienestar y relatos personales. En Instagram soy arroba amapola del huerto. Sígueme. Mi lema es, vive cada día como el primero y nunca dejes de sorprenderte. Bienvenidos. Hola, hola, amiguitos. Acabo de terminar de dar mi clase de yoga. No recién. Fui a tomar, a cenar, o a tomar once, mejor dicho, en chileno. Y ahora me vine a la pieza a reparar mis audífonos, porque se me quebraron. ¿Se acuerdan que les conté que fui donde una amiga el otro día? Una amiga que era maravillosa, pero que yo lo encontraba que era una madre extremadamente cariñosa. ¡Muy buena madre! ¿Se acuerdan? Bueno, cuando fui para allá a ver a esa amiga, tan linda y amorosa, se me rompieron los audífonos. ¡Ay, Dios mío! Y como estoy yendo al gimnasio, me encanta escuchar música mientras sudo. ¡Ay, ay, ay! Oye, chicos y chicas, chiques, no, chiquilles, les cuento que he estado muy triste hoy día. Me dio mucha pena el caso de la hija de Álvaro Salas. Los pongo en contexto para los que no saben. La hija de Álvaro Salas vive en la calle. Álvaro Salas, para los que escuchan y no son de este país, porque puede ser que uno tenga aquí sus seguidores internacionales. Bueno, él es un humorista chileno muy famoso, muy famoso. Ha estado hasta en Viña del Mar. Álvaro Salas ha animado eventos. Es un tipo así muy reconocido. Bueno, y resulta que él, hace años atrás, se hizo también muy conocido porque engañó a su esposa. Fue amante durante, creo que más de 10 años, de una mujer que también era famosísima. Y ella, un día como que le dio una crisis y casi se volvió loca. Y esta mujer dijo que ella estaba aburrida de ser la amante y que este hombrecito, el Álvaro Sala, le decía todo el tiempo si yo la voy a dejar. Y llegó un momento que ella ya se cansó. Y eso ella lo contó a todo Chile. El nombre de ella... Ay, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pero lo que sí sé es que era una bebé muy bonita, muy famosa ella. Bueno, el punto es que en las redes sociales este tema, ¡uy!, reventó. Quedó la pura cantá, la pura cagá. Y la gente, y los seres humanos, a veces somos tan poco empáticos. La gente decía, esto es el castigo para Álvaro Salas porque él engañó a su esposa hace años atrás y aquí como pecas pagas y cosas así le coloca la gente. A mí me da pena porque es como que el ser humano en las redes sociales juzga tanto. Yo no hago eso, de verdad, amiguitos, lo evito. Si yo le quiero decir algo negativo a alguna persona en las redes sociales, digo, ok, ¿esto va a hacer que esa persona se sienta bien o se sienta mal? Y si la respuesta es que se va a sentir mal, lo omito. Evito decirlo. Porque un mal comentario a veces puede hacer que una persona se sienta realmente mal y puede que esté pasando por un momento difícil y yo con ese comentario tóxico no voy a contribuir a su bienestar. Esa es mi filosofía de pensar, porque igual soy una mina que cree en Dios, no soy fanática religiosa para nada, no pertenezco a grupos de oración y cosas así, pero creo en Dios de forma muy concienzuda. Creo de forma muy consciente en Él. Entonces yo digo, no le quiero hacer a otros lo que no me gusta que a mí me hagan. O sea, ni siquiera hay que ser Nietzsche, ni un filósofo famoso, ni un tipo con un CI alto para comprender esta oración tan poderosa. O sea, no voy a hacerle daño a otras personas porque a mí no me gustaría que me lo hicieran. Y yo me he dado cuenta que las redes carecen de esa empatía. O sea, es como, a mí me da la impresión que esas personas que son súper, hiper, mega hirientes, de verdad, amiguitos, deben tener en su vida la pura cagada. Porque yo creo que la gente sana, lo digo esto de verdad, la gente que está realmente sana de su mente no tira mala onda. Porque no les queda espacio, porque su vida está llena de bendiciones, llena de buenos deseos, de buena energía. Entonces esas personas no quieren que sus hijos se enfermen, no quieren que sus parejas se enfermen, sus seres queridos. Entonces esas personas están trabajando de forma consciente o no, yo creo que todos conscientes, sí, en el bienestar de su gente. Entonces no quieren tirar mala energía a nadie, por, no sé, por una cuestión karmática. Yo lo hago por una cuestión de conciencia social y conciencia humana. Entonces a mí hoy me dio vuelta harto esto. O sea, nosotros nos falta ser considerados, agradecidos, nos falta ser más prudentes. De repente emitimos opiniones a veces sin ninguna maldad, pero a veces la otra persona está sensible, anda mal, ¿cachai? Entonces, alguien diría, no, la generación de cristal. Pucha, sí, pues loco, en la antigüedad la gente aguantaba demasiado maltrato, demasiado, y estaba muy naturalizado hacer sentir mal a las otras personas. Era como, era hasta de humor, y yo también fui así, también me reí de mis propias desgracias. Pero es mejor reírse de uno a que se rían de uno. Excepto que sea un amigo, alguien que uno tiene confianza y de repente esa persona lo trata como el orto a uno y uno se caga la risa, ¿cachai? Pero ese tipo de comunicación con más confianza, en la cual tú hablas de otra persona así de forma tan poco delicada, se debe guardar para gente que tú le has dado la confianza, gente que son tus amigos de años y que te pueden decir, oye, que sos imbécil, esa cuestión no es así, chuta, y tú te cagás de la risa y tienes un feedback rico con la persona. Pero convengamos que hay personas a las que tú no le has dado la confianza y de repente van y te hablan, pero pasándose varias ciudades, varios pueblos, varios kilómetros, y a nadie le cae bien eso, de verdad. O sea, a las personas no nos gusta que nos jodan, ¿cachai? Porque cada uno está atravesando momentos sensibles. Cada uno está atravesando dolores. Y todas estas reflexiones me vinieron a raíz de este caso que ahora está tan vilipendiado. Es un tema que está en la palestra. Igual, lo que voy a decir es horrible y a lo mejor se contradice con todo lo que he dicho anteriormente. Pero yo no sabía de Álvaro Sala hace años, hasta se me había olvidado que existía, para ser súper honesta. Él es humorista y ha sido animador y todo lo que ha hecho lo ha hecho muy bien. Él profesionalmente como comunicador es buenísimo. Pero a mí se me había olvidado que Álvaro Sala existía. Y ahora lo recordé, me conecté con su historia, con lo que él había hecho, los errores que había cometido como ser humano, si el loco es ser humano al final del día. Yo siempre he pensado una frase que hay en la Biblia que no la conozco de memoria, pero más perdona a Dios. Dios es como, me tinca, yo estoy segura de que Dios es mucho más compasivo que los humanos. Los humanos son muy buenos para crucificar. Pucha, que nos cuesta poco crucificar y condenar al resto. Entonces tenemos tanto que aprender. Hoy en la clase de yoga, al cerrar, hablamos de esto y yo les dije a mis pupilos, a la gente que estaba en la clase, y les dije, es tan importante sostenernos de seres humanos fuertes, de familiares, de amigos y de personas nobles, de personas realmente nobles, seres humanos que estén trabajando en ellos, seres humanos que se dediquen tiempo a observarse, que dediquen tiempo a autoanalizarse de forma súper real. Por eso es tan bueno ir a terapia, para que te observes y también te venga un feedback más nutrido, porque haya retroalimentación. Entonces tú le cuentas al terapeuta todo lo que te está pasando y te puede dar una mirada exógena, tremendamente exquisita, para tu proceso de crecimiento personal. Y al final del día, convengamos que lo más auténtico de todo es tu trabajo interno. Entonces, algunas personas como yo hacemos yoga, otras van a la iglesia, otras leen libros que le hacen cuestionarse como ser humano, pero la verdad, la persona que no está haciendo alguna de estas prácticas y está así como caballito corriendo a lo loco, esas personas lo pasan mal, porque nosotros somos seres energéticos, seres espirituales, necesitamos guía de repente, necesitamos apoyo, necesitamos un brazo, una palabra de estímulo, porque la verdad es que somos tremendamente frágiles. En el estilo de yoga que yo enseño, hay un ejercicio que se llama el erradicador de ego. Se dice que nosotros este ejercicio lo hacemos por un montón de razones, pero les voy a explicar algunas solamente para no darles la lata. Ah, me salió así como vieja, así como. Bueno, pero este ejercicio que se hace en yoga kundalini, en ningún otro tipo de yoga más se hace, porque yo también soy instructora de hatha, de yoga integral y de ashtanga. Pero el yoga que a mí más me apasiona en la vida son dos. Igual les había contado antes, pero les voy a volver a contar. Para mí los yogas más ricos, uno en términos de meditación y el otro en términos físicos, son Kundalini y Ashtanga. Son los estilos que a mí más me gustan. Los que yo siento que son nivel Dios, papi. Bueno, volviendo al erradicador de ego, es un ejercicio que tiene muchas aristas, pero una de ellas es recordarte que eres vulnerable, recordarte que te puedes enfermar, recordarte que puedes ir bajando una escalera y te puedes morir, recordarte que la inteligencia que tienes ahora puede que en un año más no exista esta misma inteligencia que ahora tienes. Recordar lo frágil que es tu cuerpo, lo frágil que es tu entorno. La familia también es frágil, no sabemos cuánto nos va a durar. Entonces nosotros empezamos la práctica con este ejercicio por siempre, por siempre. El erradicador de ego, un ejercicio que a mí me gusta mucho porque cuando tú estás haciendo la respiración de fuego, te conectas de verdad con tu fuerza. Pero también cuando tú te conectas con tu fuerza, con la vida fluyendo a través de tu cuerpo, el ejercicio te hace la invitación a recordar que tu vida en cualquier momento se va, que esta historia se acaba y que a lo mejor este es el último día de tu vida, ¿cachai? Entonces, puta, ¿cómo no voy a amar yo el yoga? Si gracias a mi práctica de Kundalini yo cada día lo disfruto tanto, cada día agradezco poder ver colores, cuando voy caminando digo maravilloso, puedo caminar. Cuando le hago cariño a mis perros, yo paso mucho tiempo con mis perros porque tengo agorafobia. No, no, pero tengo sí un poquito de agorafobia. De verdad, yo soy una persona muy feliz en mi casa. Soy muy feliz en mi hogar. Me gusta estar conmigo. Me tocó aprender a estar conmigo a temprana edad, porque pese a que yo tengo hermanos de papá y mamá, me crié con una abuelita que era mi madre y ella no me dejaba salir a jugar con los niños. Lo único que le gustaba era a ella era que yo leyera, me daban dinero para comprar libros y me daban dinero para ir a rentar películas al club, al videoclub, que en ese tiempo era VHS, papi, que yo soy viejita. VHS era la forma que antes uno arrendaba para poder ver películas y a mí me compraron un DVD. Cuando nadie tenía, a mí me compraron eso. Yo andaría mal vestida porque jamás se preocuparon en mi familia de que yo anduviera de pinta en blanco. Andaba ahí con toda mi ropita usada, hasta la hora me he visto así, bien simple. Pero tenía un tremendo televisor y tenía DVD porque eso me compraban, porque como era mi mamá, le gustaba que yo estuviera en la casa. Ella me cocinaba y me dejaba viendo películas o leyendo libros. Ella prefería que yo hiciera eso antes de jugar con niños, lo cual me convirtió en una cinéfila. Cinéfila. Suena como raro. Bueno, soy cinéfila. Es que siempre se dice cinéfilo. Pero bueno, me convertí en una criatura amante del cine. También tengo un poco, soy un poco melómana porque también me gusta escuchar harta música y leo mucho. Yo siempre estoy leyendo un libro. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo dos libros, en realidad son tres, pero dos que ya son más conscientes, les voy a contar. Uno que se llama Asomado a la Palabra, de Agustín Benelli, que es un amigo mío que es poeta. Y el otro libro que estoy leyendo es un libro de José Donoso, El obsceno pájaro de la noche. ¿Sabéis que de ese libro les voy a hablar más adelante, amiguitos? Porque a mí me encanta hablar de libros. Y siempre estoy leyendo. Entonces, a pesar de que mi vieja fue una vieja jodidísima, pero determinó que sea una mina que lee mucho, que sea una mina que ve muchas películas. Y de verdad yo soy feliz en mi casa. Soy súper, hiper, mega hogareña. Creo que eso me gusta de mí. Bueno, volviendo a lo que les estaba diciendo, el erradicador de ego, este ejercicio de yoga, me ha enseñado a valorar el poder ver, el poder caminar, el poder estar conmigo en soledad. El erradicador de ego ha hecho que yo recuerde cada vez que yo doy una clase que esta vida es súper sensible, que es súper vulnerable, que es un regalo de Dios, que tengo que ser de verdad súper agradecida por esta existencia. Hay un autor que yo leí cuando era cabra, en la época que yo leía, pero así como loca, un tiempo que yo estaba, pero adicta a la lectura, y se llama Hugh Prater, creo que se pronuncia así. Y el libro se llama Palabras a mí mismo. Si lo pueden leer, por favor, léanlo. Y hay una parte en la que él dice algo que a mí me quedó grabado en mi corazón. Estoy vivo, pero no he hecho nada para estar aquí. Por ende, todo lo que viva aquí ya va a ser un regalo. Y yo dije, wow, me fascinó. Palabras a mí mismo de Hugh Prater. La editorial era Editorial Cuatro Vientos, es un libro delgadito. No sé si existirá porque uno lee muchas cosas y después con el tiempo esos libros a veces ya no los vuelven a sacar. Y eso. ¡Ay! Yo les iba a contar otra cosa, al final les terminé contando de yoga y sobre el humorista, este hombrecito, el Salas. Bueno, les quería contar que yo fui a la casa de una amiga que hace yoga, que llegó hace poquito de la India. Yo también fui a India, fui por un mes el año 2019, lo pasé en regio estupendo, conocí todo el norte de India. India es de verdad lindo. Bueno, yo estuve 3 días histérica, nerviosa, casi me vuelvo loca, porque durante 3 días yo me sentí como muy prevencionista de riesgo, porque en India la gente se sube a camiones, en las motos andan de 3 hasta de 4 personas, con bebés, con bolsos, las motos tampoco son de buena calidad, no usan casco, todo el día tocan la bocina, en especial en Nueva Delhi, que es la capital. Cuando tú llegas en el avión, a mí me tocó hacer escala en Ámsterdam, a diferencia de Nueva Delhi, es una ciudad extremadamente limpia, extremadamente linda. La gente es pulcrísima, pese a que ahí fuman marihuana y todo, pero son unos pulcros en extremos. Bueno, cuando estuve en India, a mí lo que más me gustó de India fue su gente, porque nunca sentí miedo, a pesar de que el país es rarísimo, bizarro, totalmente diferente a esta cultura, pero nunca sentí miedo porque la gente en India en términos generales es buena, porque son personas muy religiosas, entonces no se consume alcohol, en términos generales no vi a nadie drogado, vi a personas cantando, gente que vive en la calle pero porque desea hacerlo. Conocí renunciantes en Rishikesh, ahí fue la primera vez que vi a renunciantes en los alrededores de Rishikesh. El lugar que más me gustó a mí de India fue los Himalayas. Fueron espectacular. Bueno, lo que les quería contar era que fui a ver una amiga que venía llegando de India, fue con su esposo y su hijo. Esta amiga también es fanática del yoga y está casada con un tipo que es un amor, muy simpático, él es abogado y tienen un bebito. Les costó un montón tener su bebito. Y fuimos con mi esposo almorzar el domingo. Y fue súper rico porque nos estaba esperando. Les voy a contar. Con humitas, pastel de zapallo. Después del pastel de zapallo nos dieron atún, pero atún, no de ese de las latas. Ella compró un atún de estos de verdad, que eran como medallones de atún. Yo, como soy medio hippie, no había probado eso nunca en mi vida. Siempre comí el puro atún de la lata. Y ella nos tenía eso con una salsa arriba de champiñones, pero exquisita. Wow, nosotros de postre habíamos llevado una torta de almendras con castañas de cajú y salsa de frambuesa y no sé qué otra cosa más. El punto, amiguito, que mi amiga nos esperó, fuimos a la parte de atrás de su casa, que me encanta, su casa es preciosa, y en la parte de atrás ella tiene como una piscinita llena de cositas lindas, un Buda, pura naturaleza, así exótica, pero de verdad, plantas y de todo. Y almorzamos debajo de un durazno. Imagínense la escena exquisita almorzando debajo de un árbol. El día estaba re lindo. En mi ciudad siempre hace frío. Yo vivo en Concepción, donde el verano pasa volando. Así que el día estaba con mucho sol y nos quedamos debajo de este árbol de durazno que tenía árboles verdes grandes que se supone que en una semana más ya van a estar. Ok, de hecho mi amiga nos dijo que fuéramos a buscar duraznos porque a mi esposo le fascina hacer mermelada. El punto que ella nos contó de cómo le fue en el ashram donde ella fue, mi amiga es brahmacharia, su suegra también y su esposo también ya está metiéndose en la volada de los brahmacharias. Entonces nos contó que vio a su gurú, nos contó su viaje espiritual, cosas que son súper sensibles. Ella es bien espiritual para sus cosas. Después de eso, terminamos este almuerzo exquisito debajo del árbol. El bebé estaba viendo caricaturas un ratito, después jugó el niñito, un amor, el pequeño, súper tierno, precioso el niño. Y esta amiga no es chilena, todo esto es extranjera, pero se casó con un chileno. Y el bebé revoloteando, y andaba una gatita dando vuelta, que es la gatita de mi amiga, que la trajo también del extranjero. Y después, el esposo de mi amiga me había dicho que llevara mis oráculos, y le leí los oráculos. Y yo tengo mi propia técnica de lectura de oráculos, entonces ellos hacían preguntas que yo no tenía que saber, y yo respondía lo que mi intuición me decía. Y yo tengo todo un ritual ahí. El punto que a ellos la respuesta les encantó, porque yo me conecté solamente con mi omnisciencia, con mi ser interior. Le pedí a Dios que me coloque, ser un canal efectivo para que Dios pudiera darles un mensaje a ellos. Entonces fue súper rica la salida, lo pasamos tan bien, nos abrazamos. Yo me emocioné un montón porque ellos son seres humanos súper lindos. Nos contaron que se habían comprado una casa nueva, con piscina, así que estamos invitados a inaugurar la piscina y les voy a contar todo, amiguitos, absolutamente todo. Bueno, mis amores, para variar, les conté millones de cosas. Esto ya se está convirtiendo en un hábito. Vamos a tener que colocarle a todos los capítulos un pupurrí. Un popurrí de diversas historias. Tenía muchísimas ganas de contarle de todo un poco. Gracias por bancarse mi dispersión, porque soy súper dispersa. Yo lo sé, lo tengo clarito. Pero bueno, ustedes también deben tener un poco de dispersión. Por algo pueden escuchar este podcast hasta el final y no morir en el intento. Les mando un besito.